Hace algunas semanas, algunos meses, apareció en librerías un libro de portada muy enigmática, pero muy llamativa, que se llama Copia o Muerte. Sus autores son el diputado George Jackson y Paula Espinosa. Este libro, que se llama Copia o Muerte, repito, tiene un subtítulo que dice Una decisión urgente para nuestra supervivencia. Y uno piensa, si esta es una amenaza, si estamos enfrentados a una amenaza epidemiológica o ecológica o religiosa o alimentaria o demográfica. Y la verdad es que cuesta bastante definir cuál es esa amenaza. ¿Cuál es esa amenaza? Porque este es un libro que tiene que ver con la propiedad intelectual, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la sociedad del conocimiento, tiene que ver con muchos de estos temas. Y bueno, para discutir estos temas, para conversar de estos temas, está en esta edición de Terapia Chilense, como nuestra invitada, la coautora del libro, Paula Espinosa. Ella es licenciada en literatura y tiene un magíster en historia.
Teoría e historia del arte.
Teoría e historia del arte. Y es además miembro de una fundación, Saber Futuro, ejecutiva de la fundación Saber Futuro, donde se tratan estos temas de propiedad intelectual, de conocimiento, digitalización, sociedad de la información y temas colaterales a esto, llamémoslo así. Bienvenida al programa, Paula. Dime tú, ¿cómo surgió la iniciativa de este libro?
Ya, este libro surgió hace ya unos...
Yo creo que la iniciativa es más tuya que de Giorgio, ¿no?
La verdad, honestamente no, porque de hecho él, yo no lo conocía antes del libro, o sea, nosotros no nos conocíamos previo al libro. Él recibía en su diputación casos permanentemente, sobre todo que tenían que ver con medicamentos, en particular el de Marco Aguirre, que nosotros lo tratamos en el libro, ya que tiene hepatitis C y que tiene un problema, porque la hepatitis C es una enfermedad que es asintomática por mucho tiempo, pero una vez que se expresan los síntomas es muy terrible, ¿ya? Y la cura implica un cóctel de remedios que en su conjunto pueden llegar a costar, no sé, 30 millones de pesos mensuales.
Claro, están cubiertos por licencias y son productos muy caros.
Claro, entonces ahí había un tema de si esto pasaba o no a salud pública y hacer como, qué sé yo. Entonces ahí Giorgio se metió en el tema de las patentes. Ahí fue como su primer enganche con el tema de las patentes y se empezó como a meter, bueno, aquí patentes, propiedad intelectual, porque esto sí, porque esto no. Y tuvo ganas de hacer este libro y habló con gente relacionada con el mundo editorial que, por cosas que yo nunca voy a entender bien, lo derivó a mí. Y a mí un día me llegó un mail del diputado Giorgio Jackson, yo siempre cuento esta historia, un mail diciéndome que no sé qué, que si le podía dar mi teléfono, yo le doy mi teléfono, me llama a los 3 minutos, a los 5 me comparte un Dropbox y a las 5 o 4 horas estaba en mi casa. Y por alguna razón enganchamos con los temas y comenzamos a trabajar.
¿Ya? Y desde el comienzo la idea era hacer un libro, entonces.
Siempre fue hacer un libro, porque la idea siempre fue como estos temas que, como tú dices, son difíciles, porque son como de difícil aprensión.
No, y el libro lo hace particularmente difícil, porque este es un libro, si yo hubiese sido el editor, yo habría delimitado el ámbito donde el libro se mueve, con más cariño al lector.
Bueno, ese es una...
Porque es un libro muy difícil de leer.
Sí, bueno, ese es un tema, porque de hecho, como te decía antes de comenzar el programa, hay efectivamente muchos libros de nicho. Entonces uno tenía que tomar ahí una decisión. Mm. Y efectivamente la debilidad del libro, la crítica más clara, es que uno podría decir es un libro muy abierto, ¿ya? Pasa por todos los temas. Entonces uno habla, por ejemplo, no sé, Alejandro Zambra, que nos hizo el prólogo, nos decía, no, es que ustedes se dieron puesto un apartado donde explicaran el mundo editorial. Pero es que si explico el mundo editorial, tengo que explicar el mundo científico, tengo que explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que nos pasó es que partimos con una idea de como ya propiedad intelectual, patente. Yo, como vengo de un lugar humanista, voy a ver siempre esto como una cuestión más bien histórica. Entonces, mucha revisión. Yo trabajaba muchos temas de formas de lectura, qué sé yo. Entonces, me fui al tiro al siglo XVIII. y ver en qué momento surgió esto y por qué surgió esto. Y ahí uno se da cuenta de que el tema se abre infinito y se abre hacia los datos, porque además hay temas políticos, etcétera. Entonces ahí nosotros tomamos la decisión, por si es cierto, se complejiza, lo tratamos sinceramente de hacer lo menos complejo posible, pero de alguna manera dar cuenta de que el tema sí aborda distintas áreas, y no las aborda de maneras tan distintas, las toca a todas las áreas, te toca a ti como artista, te toca a ti como científico, te toca a ti como consumidor, te toca a ti como trabajador pasivo, no pasivo, etcétera. Y pone desafíos, que eso yo creo que es lo más relevante, que son muy importantes para el siglo XXI, desafíos del siglo XXI. Entonces yo creo que nosotros optamos por eso, efectivamente. Más allá de, tratábamos de ayudar al lector lo más posible, pero...
No, donde se aclara bastante, pues eso son, hay que llegar a la página final, y que al final hay un manifiesto.
Hay un manifiesto.
Y ese manifiesto, claro, a ver... Con todo lo amplio y abierto que pueda ser, es un manifiesto donde las posiciones están más explicitadas.
Están más explicitadas, y al mismo tiempo es un libro que también nosotros, como lograr la estructura, fue difícil, porque en realidad la información que hay es increíble. O sea, uno se pone a leer y uno no para. O sea, podríamos haberlo estado escribiendo 20 años, no para, y hablas con gente y no sé qué, y crece.
¿Tú crees que vamos a una sociedad donde la propiedad intelectual va a tender a desaparecer?
No, yo creo que estamos ya muy marcadamente desde el surgimiento de la modernidad, pero en particular ya en el siglo XX, avanzando hacia una idea de capitalismo cognitivo muy importante, muy relevante, creo que, y en ese sentido creo que cuando se dice que el intelecto es el petróleo, el oro, los datos, que finalmente también tienen que ver con eso, si los datos son información de las personas, son cuestiones que están en nosotros mismos, están ahí, el punto es cómo los administramos, a quién le pertenecen. Por ejemplo, nosotros ahora estamos acá y podríamos tomarnos una pausa, decir, ya hagamos algo de ocio. Yo me podría meter a mi, no sé, página social, qué sé yo, y yo podría pensar que estoy haciendo un momento de ocio, pero en realidad estoy trabajando. Sin darme cuenta, estoy trabajando. Entonces, ahí hay cuestiones que hay que delimitar en términos de, como, bueno, ¿estoy trabajando o estoy haciendo un momento de ocio? Entonces, efectivamente, nos propone problemas la sociedad del conocimiento.
¿Por qué estás trabajando si te metes a una red social?
Estoy trabajando porque estoy generando información y datos. Y esos datos de información, y de hecho están entrenando la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú ingresas a una página que incluso tú pagas, y te aparece y te dice...
Bueno, es bueno que me quitaste... Me acabas de levantar un tremendo sentimiento de culpa, que yo trabajo muy poco.
No, trabajas muchísimo.
Ahora me doy cuenta que soy... Trabajas todo el día. Soy el primer trabajador de la República.
O sea, de hecho, por ejemplo, no sé... Usa un celular, ¿cierto? Al menos.
A veces.
A veces. Ya tiene un GPS. El seguimiento de tus pasos. Claro. Listo, estás trabajando. Estoy trabajando.
Pensando en que muchos tal vez de nuestros auditores no han leído el libro... Uh-huh. ¿Cómo sintetizarías tú la esencia del libro, la médula, digamos?
Yo diría que la médula del libro es un cuestionamiento a un sentido común que está muy arraigado en nuestra sociedad, que tiene que ver con que el conocimiento tiene propiedad, tiene una propiedad individual.
Eso se expresa a través de patentes, copyrights, de libros, de películas, etc.
Y que no tiene que ver con la idea de prestigio.
Y eso tiene que terminar, digamos.
O sea, tiene que ser reformulado. Yo creo que, yo me considero, por ejemplo, una persona de izquierda, pero no quiero no quiero vivir en la Unión Soviética, por ejemplo. No quiero vivir en un mundo totalizante, no quiero que todo sea de todo y común, y, ¿no?, etcétera. Yo creo que es bien significativo, a propósito de todo lo que está pasando este año, la caída del muro de Berlín, que pasó un poco como los 30 años, pasó un poco colado con todo lo que pasó el 2019. Yo creo que el desafío del libro, en ese sentido, es una crítica también a la izquierda que no ha sido capaz de hacerse cargo de la tecnología y de los problemas que instala la tecnología, y también las necesidades del individuo. Y en ese sentido, pensar qué tipo de individuo queremos, o sea, qué tipo de individualidad estamos buscando. Porque además la tecnología modifica nuestras nociones de individualidad. O sea,
en esto como que las ciencias humanas, la política va un poco atrás, digamos.
Siempre
¿no?
va atrás.
Porque, a ver, si estamos hablando de estos temas, es porque explotó una cosa que se llama las tecnologías de la información y porque explotó el mundo digital.
Sí.
Si no fuera por eso, no estaríamos hablando de eso. Estaríamos hablando todavía de las novelas por entrega.
Sí, digamos, o sea, siempre va atrás, siempre.
Pero, digamos, el típico argumento a favor de los derechos de patente y de invención, ¿no? Por ejemplo,
tiene que ver con la innovación.
Por ejemplo, este, es la innovación, ¿no es cierto?
Y
el típico argumento sería, y te lo pregunto, ¿tú crees que se habría, una de las cosas que más ha influido en el movimiento feminista contemporáneo es obviamente la píldora anticonceptiva?
Sí.
¿Se habría desarrollado la píldora anticonceptiva si no hubiera derecho de propiedad sobre...?
Se habría desarrollado.
Se habría desarrollado igual.
Se habría desarrollado
en la misma
igual
época.
Y de hecho, los temas de innovación a nosotros nos preocupan muchísimo, investigamos mucho sobre eso. Y lo que uno tiene actualmente es un estado en que no existe evidencia concluyente respecto a cuánto el sistema de patente ha contribuido o no efectivamente a la innovación. ¿Ya? Al revés, la poca información que hay, porque además los contrafactuales son difíciles, los estudios, etcétera, más o menos recientes, muestran más bien que uno podría pensar que ha perjudicado la innovación. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha establecido, y eso uno lo ve en el mundo de la academia, yo traje en el mundo de la academia mucho tiempo, ha más bien encauzado las formas de conocimiento. Te he dicho de antemano qué es lo que tienes que descubrir antes de descubrirlo. Y eso es una manera de cerrar el conocimiento. Y además suponer que la gente crea solo por un incentivo económico es una manera también, o sea, yo no es que no quiera la plata, me gusta tener un sueldo y creo que todos tenemos que tener un sueldo, pero la gente también crea y se moviliza por otro tipo de incentivos, ¿ya? De hecho, el libro parte con el caso de Henrietta Lacks, que es esta mujer afroamericana que tenía esta particularidad que sus células sobrevivían fuera de su cuerpo, ¿ya? Entonces, esto es una cosa, ustedes le sacan sus células, probablemente a mí también, y van a morir en 3 minutos. Las de ellas no, eso podía cultivarse. Y gracias a que esto lo hicieron en un hospital universitario y se pudieron cultivar, la persona, los doctores y los investigadores que lo hicieron fueron muy generosos y entregaron este cultivo. Y eso hizo que se desarrollara un montón de tecnología y un montón de avances médicos, como la vacuna contra el polio, por ejemplo. Entonces, creer que solo ese mecanismo ha funcionado, a nosotros nos parece que es cuestionable. Y lo mismo pasa en el mundo del arte. Nosotros no es que no creamos que el artista o las industrias culturales, o como se pueda denominar, no tengan que recibir una remuneración justa. Obviamente tienen que recibir una remuneración justa. La pregunta es si el sistema de propiedad intelectual está generando eso. Y los datos muestran que no lo está generando.
Bueno, de hecho, digamos, el Dante escribió la Divina Comedia sin derechos de autor, digamos.
Exactamente.
Y Shakespeare lo mismo, digamos.
Y eso no quiere decir que no existiera la idea de autor o de reconocimiento, que son cosas distintas.
El reconocimiento estaba, pero el dinero por las copias vendidas no. Y lo mismo ocurrió con Shakespeare. Pero el caso de Shakespeare es interesante porque también tiene un correlato en el mundo de las invenciones tecnológicas y científicas cuando no hay patente. Shakespeare no publicó nunca sus obras de teatro porque él, que era a la vez un empresario, entregaba las copias a los actores, que eran además muy pocos, porque eran los socios, digamos. Entonces, los actores se aprendían los papeles, pero no circulaban copias de las obras. Si hubiesen circulado, otro pudiera poner esa obra y él perdía el negocio. La única manera de ver las obras de Shakespeare era ir al teatro de Shakespeare, de la compañía de él. De hecho, cuando él murió, estaba revisando sus obras para publicarlas finalmente. Pero no había copyright en ese momento, pero había una especie de equivalente en el caso de Shakespeare en el teatro, que era el secreto, ¿no? Y eso también existe en el mundo industrial, digamos. O sea,
eso
que
también
el secreto,
existe, sí.
Que es un modo de establecer de hecho una especie de derecho propiedad. Pero dime, te quería leer una frase, a ver si refleja un poco lo que tú planteas. Porque tú planteas esto como, tú con Giorgio, digamos, en el libro, como en un tono crítico del capitalismo, del neoliberalismo y todo eso. Te quería leer una frase a ver si esto más o menos representa lo que tú dice: la diferencia entre los copyrights y patentes y otros tipos de derechos de propiedad es esta. Mientras la propiedad de los medios materiales de producción guía el uso de medios escasos hacia sus destinos más importantes, en el caso de los bienes inmateriales, tales como las producciones literarias y los inventos tecnológicos, la habilidad para producirlos es también limitada, pero una vez que existen pueden multiplicarse, sí, o copiarse infinitamente y se convierten en escasos solo a través de la ley, con el propósito de inducir a que se produzcan esas ideas. Sin embargo, no resulta obvio que dicha escasez forzada sea la forma más efectiva de estimular el proceso de la creatividad, sí, humana. Esto es más o menos lo que ustedes están planteando.
Bueno, de hecho nosotros tuvimos, o sea, investigamos, ya porque esto es un problema filosófico, o sea, hoy por hoy ya estamos como en el paradigma se impuso el paradigma economicista que reconoce efectivamente que la propiedad, que la producción intelectual es común, pero que utiliza el incentivo como una manera de generar su desarrollo, ¿ya? Pero parte de esa base, o sea, ese es el paradigma que se impuso. Nunca equiparó, o sea, el paradigma actual no equipara la propiedad intelectual a la propiedad material. La diferencia que hay en términos filosóficos, uno podría decirlo así, es como ya, yo tengo este vaso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es un vaso, pues, ya, si lo uso yo, no lo puedo usar. Exacto. Y, en cambio, esto... se pueden sacar infinitas copias y no se va a desgastar. Al revés, puede incluso ganar valor en su copia, ¿cierto? Entonces, el costo de su reproducción siempre es marginal. Y eso es aún mayor cuando estamos hablando de digitalización. Y cuando estamos hablando de digitalización, y ahí ya nos metemos con una autora alemana muy interesante que se llama Mercedes Banz. Alemana que se llama Mercedes Banz. En fin. que ella hace este siguiente punto. Ella dice como la copia digital lo viene a cambiar todo porque hace dos exactos iguales. O sea, tú no hay original. Porque esto, hay un original, hay un manuscrito, etcétera. Aquí tú ya no tienes original. Entonces la cadena de producción cambia completamente. ¿Ya?
Oye, Paula, pero mira, yo te leí esa frase porque, como te decía, el libro está planteado como que esto es una especie de superación del capitalismo, del neoliberalismo. La frase que te acabo de leer está escrita por Hayek. Hace algo de 21 años, Hayek, ¿sí?, publicó un libro en el cual él plantea su oposición, ¿sí?, a los copyrights, ¿sí?, y a las patentes de invención. El año 99, en la revista Estudios Públicos, se publicó un ensayo de Alberto Venegas Lynch, un gran liberal argentino, ¿sí?, contra los copyrights. ¿Sí? Esto es un tema de discusión. Hay gente en la tradición liberal, como Ayn Rand o Rothbard, que, exacto, defienden los derechos de propiedad y otros que los critican. No, sí. Hay una inmensa literatura histórica sobre hasta qué punto han sido eficaz o no, y luego los detalles, sí, si el derecho debe ser por 20 años, por 30 años, por 50 años, si debe ser eterno, sí, si no debe ser eterno. Bueno, pero en el libro no se mencionan estos autores. Y todo el tiempo da la impresión de que esto es como quien dice el colapso del capitalismo, del neoliberalismo, qué sé yo, circunstancia que hay una parte muy importante de los pensadores que ustedes llamarían neoliberales que han sostenido esto desde hace 30 años o 20 años atrás.
Ah, sí, puede ser sin duda una debilidad del libro, pero en ningún caso como una omisión respecto en el proceso de investigación. O sea, porque de hecho existen grupos anarquistas capitalistas que también son muy opuestos a la propiedad intelectual. Es como que te dicen, bueno, pero si esto yo lo compré, es mío, es físico, ¿por qué no puedo hacer con él lo que quiera hacer? No, si efectivamente hay una discusión
por eso
muy
yo lo
amplia.
Yo no veo que esto toque en absoluto la esencia del capitalismo, digamos. O sea, esto es una cosa que... puede existir o no existir, que puede existir más o menos regulada y toda una zona de grises.
Sí, sí.
Pero te digo, hay una parte muy importante de pensadores que serían catalogados claramente, o sea, nada menos que Hayek, que está con ustedes en esto.
Sí, yo no diría que el libro, claro, ustedes lo plantean como que el libro desde ya se supone que es un manifiesto o una idea de una superación del capitalismo, etcétera, ¿cierto? El libro, ese no es su corazón. O sea, no es su corazón,
ese
debate.
Es como el tono que está escrito. Me parece que se parece en eso un poco a la tesis de Negri, ¿no?
Sí,
que sostiene,
sí,
¿no es cierto?, de que la tecnología computacional, qué sé yo, moderna, la informática ha creado bienes comunes y que esos bienes comunes de alguna manera son el anticipo de la propiedad común y son, digamos, típicos, sí, del capitalismo tardío, sí, marcan como el ocaso del capitalismo.
Sí. Pues nosotros tampoco estamos con esa corriente. Pero yo diría que no, más que preguntarse sobre el estadio o el estatus del capitalismo actual o ser una superación del capitalismo, El libro apunta más bien al conocimiento y a qué hacemos con el conocimiento, sea bajo las reglas del capitalismo o sea bajo otras reglas.
Claro, pero al final se traduce en una discusión, digamos, para ser práctico, sí, bien concreta. O sea, por ejemplo, si tú quieres que se desarrollen paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, para captar mejor la energía solar y combatir el calentamiento global. Esa es una cuestión tecnológica.
Sí.
Entonces la pregunta práctica es, ¿cómo es más eficiente para que una sociedad desarrolle esa tecnología, ¿no es cierto? ¿Conviene o no que haya algún tipo de propiedad sobre quien inventa eso o no?
Ya,
o da igual.
Ya, es que
y eso es una cuestión bien concreta, digamos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes?
Ya, pero es bien concreta y el asunto es que no tenemos respuesta. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el mundo, incluso en el mundo de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, la automatización, nosotros tenemos que decidir hoy, en este momento, como Estado, y ojalá no solo como Estado, sino ya de manera más agrupada, es como qué aspectos de la tecnología se van a desarrollar y cuáles no, qué aspectos se van a automatizar y cuáles no. Y esa es una decisión que tenemos que tomar, porque nosotros somos los que controlamos la tecnología, no la tecnología nos controla a nosotros.
Ay, pero espérate, es que en una sociedad capitalista, sí, eso no
yo
ocurre.
Creo que eso es súper importante.
Sí, alguien decidió que había que desarrollar, no sé, las tecnologías de información.
Bueno, esa es la pregunta, ¿cómo se decidieron esas
alguien
cosas?
Alguien decidió que teníamos
que
inventar la máquina a vapor. No sé.
De hecho, el cuestionamiento más tiene que ver con
la historia. Nadie decide cómo quiere ser la historia, sino que la historia va surgiendo, no sé.
O sea, la historia va surgiendo, pero también hay episodios claros. Por ejemplo, nosotros contamos todo el episodio en la segunda parte de cómo esto pasa a ser un problema comercial, que es clave, ¿cierto? ¿En qué minuto los temas de propiedad intelectual pasan a ser un problema comercial? Eso implicó un lobby de 10 años y hubo países que estuvieron en contra. India, Argentina, Brasil, que se opusieron porque sabían las implicancias que tenía para el propio desarrollo de su industria este tipo de normativa.
Pero cuando tú dices alguien tiene que decidir, yo te diría que, no sé, cuando yo estuve en la Unión Soviética, que todavía existía, y que estuve invitado por la Academia de Ciencias de Moscú, una de las conversaciones más interesantes que tuve fue con un grupo de economistas que trabajaba, y un matemático sobre todo, que trabajaban en el Ghost Plan, digamos, de la Unión Soviética. Y lo que ellos veían como el principal desafío al sistema en ese momento, ninguno pensaba que el sistema iba a colapsar, pero lo que veían como era Steve Jobs.
Sí.
Steve Jobs justamente es la prueba de que nadie más que él prueba algo completamente nuevo. La idea de que todos íbamos a tener un computador personal era una utopía total, habría sido una locura. Ninguna oficina central de planificación le habría dado dinero a un muchacho de 24 años para que desarrollara computadores personales, cuando los computadores en ese momento eran inmensos y era visto como una...
Pegados además al teléfono.
Claro, era una cosa... Entonces, la gracia que tiene el mercado, y esa es la fuerza del capitalismo, es decir, que a un tipo de 24 años con otro amigo de 24 años se le ocurre hacer esto, lo hacen en un garage, venden 30 copias de esto, y esto en cuestión de 3 o 4 años es una empresa enorme, porque el sistema capitalista invierte en él, porque los bancos le prestan plata, se transforma, bueno, y a los pocos años es la empresa más importante del mundo en valor. Entonces, ¿quién decidió eso? La gente. La gente que compra los computadores, todos nosotros somos los que le hemos dado plata a Apple. Cada vez que tú compras...
Creo que Steve Jobs es el demonio. Creo que representa todo lo que yo voy a llegar a...
O sea, ¿tú crees que habría sido mejor que Apple no se creara?
No digo eso. Y el libro no apunta a eso tampoco. Tampoco apunta a que la creatividad o el desarrollo individual o el desarrollo de la sociedad civil sea algo que se tenga que posponer en pos del Estado o alguna lógica de ese tipo, para nada. De hecho, el libro termina con ejemplos y los mejores ejemplos son efectivamente de organizaciones civiles, no tiene que ver con eso. De hecho, nosotros nos metemos incluso con grupos feministas que inventaron tecnologías particulares, por ejemplo, para poder ahorrarse el periodo menstrual y que la industria médica taponeó. Pero, por ejemplo, en el caso del iPhone, o sea, el caso del iPhone es un buen ejemplo, porque también los componentes que lo generan son componentes que se generan también con fondos públicos. Entonces luego eso se patenta y luego eso no se puede reproducir. Lo mismo que pasó en la crisis de VIH a principios de los 90 en África. O sea, estamos hablando de un cóctel de medicina para salud pública que se generó con recursos públicos, pero luego eso se patenta. Es lo mismo que pasa con la investigación dentro de las universidades. Son fondos públicos que luego se patentan, se privatizan y uno no puede acceder a ese conocimiento por un montón de años. Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es si, porque como ese joven de 24 años llegó a hacer ese celular, probablemente otro joven de 24 años también iba a lograrlo. Si no es tan difícil, ¿no? O sea, pueden haber dos genios en este mundo. El problema es cuál llega primero. Entonces, el que llega primero no lo patenta, entonces el otro, aunque sepa hacerlo, no lo puede hacer.
Pero tú crees que si no hubiera habido, porque esa es la pregunta de fondo, y eso es lo que me parece que el libro, como que a mí por lo menos no me lo contesta en forma categórica. Si no hubiera habido derecho de propiedad, ¿tú crees que Steve Jobs desarrolla lo que desarrolló?
Sí.
¿O lo hubiera desarrollado otro igual?
No, estoy segura que el mundo desarrollaría
igual.
Conocimiento.
Igual esto.
Sí, desarrollaría conocimiento sin duda. O sea, piensa.
Lo hubiera hecho de forma gratis.
O sea, no sé si en forma gratis, pero piensa en lo que pasa en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina, hoy por hoy, el 90% del desarrollo médico está orientado a cuestiones que no tienen ninguna utilidad, como, o que son superfluas, como las cremas antiarrugas, la calvicie, qué sé yo, y enfermedades que son sumamente importantes no están siendo atendidas porque están bajo la lógica del mercado. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto este sistema está funcionando? Pero son cosas distintas.
O sea, ¿tú crees que esto debería ser una decisión que las sociedades tienen que tomar, digamos?
O sea, este es
no
un punto que hay que pensar. Hay que empezar
no
a removerlo.
No creo que a través del Parlamento, no. Pero instancias de la sociedad civil, de la ciudadanía. ¿Tú crees en esa fórmula más que en la de que...
Pero ahora estamos hablando de la política.
Sí, porque tú hablaste de que las sociedades tienen que decidir, digamos, a qué van a apostar, en definitiva.
O sea, yo creo que primero las sociedades tienen que informarse sobre este tema. Eso es lo primero. O sea, es como el primer punto, tanto en el mundo de la academia, en el mundo también de los investigadores, de los artistas, porque existe mucho desconocimiento respecto a cómo incluso funcionan los sistemas de propiedad intelectual, ¿cierto? No existe claridad respecto a eso. Una vez que nos informamos, una vez que conocemos lo que está pasando o creemos conocer, porque siempre va mucho más adelante que nosotros, y por eso siempre el Estado se queda atrás. O sea, nosotros podemos seguir debatiendo. Nosotros podemos debatir aquí mucho mucho rato como si alguien tiene la patente, como la propiedad sobre su origen, sobre su idea, no sé qué, pero por el lado de la tecnología ya encontró maneras de que todo esto sea creable y copiable. O sea, da igual esta discusión, finalmente. Porque Internet es una máquina de copias. Internet ya genera la copia. Entonces ya se modificó también la idea de origen, ya se modificó el mundo en el que vivía Steve Jobs, ya no es replicable, eso ya no va a poder ser posible. Entonces también en ese sentido lo que plantea el libro es como, bueno, si las cuestiones han cambiado a tal extremo, tenemos que hacernos preguntas importantes respecto a los vacíos que van quedando. ¿Qué vamos a hacer con esos vacíos?
Entonces tu tesis es que aunque no hagamos nada, de hecho las patentes ya no van a poder seguir funcionando porque de hecho pueden ser copiadas.
O sea, eso pasa ya. Eso ya pasa.
Pero pasa en forma ilegal.
Pero pasa en forma ilegal, pero un caso ejemplar es el de Alexandra Elbakian, que nosotros lo ponemos en el libro.
Ese es el problema que hay hoy día entre China y Estados Unidos, o sea, no es trivial.
Efectivamente, pero el caso de Alexandra Elbakian, que es una cabra estudiante que su plataforma de acceso a papers es totalmente ilegal, pero ella funciona gracias a la ayuda de otros académicos. Porque el sistema mismo no está dando...
Entonces esto va a pasar de hecho, está pasando de
hecho. Está pasando, exactamente, son cuestiones que están pasando. Lo mismo, o sea, nos podemos llevar años discutiendo sobre las leyes sobre género o cambio sobre cuán legal es, ¿no?, que tú te cambies el género, qué sé yo, métete a internet y te van a decir qué tomar, dónde comprarlo y pasó. Y ya cambiaste como ser humano. Entonces ya la idea de persona... ya se modificó. Entonces, ese mundo tampoco ya no existe. Ese mundo ordenado donde yo realmente podía, como Mickey Mouse, como la ley Mickey Mouse, cambiarla cada tanto, eso ya no existe.
Paula Espinosa, directiva ejecutiva de la Fundación Saber Futuro y coautora junto con Giorgio Jackson del libro Copia o Muerte, aquí en Terapias Chilensis. Hay un sitio de viajes que causa furor. turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, es un sitio que te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a turismocity.cl o descarga la respectiva apps. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Paula Espinosa en esta edición del programa. Muchas gracias.
Anticapitalista que vino.
Muchas gracias, Paula. No, quería preguntarte y no me alcanzó el tiempo, pero en el sobretiempo te lo pregunto.
Ya.
Este libro, ¿le han sacado ya copias pirata o no?
Porque
no,
o sea, de hecho tiene,
la prueba de fuego.
Tiene, ¿no? De hecho, ustedes pueden entrar a copiamuerte.org, pueden descargar gratuitamente, tiene CreativeCon.4.0, por lo tanto lo pueden descargar y piratear y vender gratis.
No, pero a mí me gusta la ilegalidad.
No, me encantaría, mi sueño.
Nada que sea por la puerta ancha.
Digamos, sí, no, me encantaría que ya estuviera... Pero claro, nosotros permitimos toda la legalidad. Demos, si es verdad, mejor la ilegalidad.
Ya, muchas gracias, Paula, muchas gracias, Arturo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.